última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes 9 de octubre del 2017. Un día después, como les vengo contando esta mañana, de que haya pasado una fecha, el 8 de octubre, que muchos recordarán, porque puede significar un antes y un después. Porque nadie daba crédito unos cuantos días antes de lo que ayer pasó en las calles de Barcelona, en las que yo no sé cuánta gente había. Les voy a decir lo mismo que digo cuando hay una diada. No sé cuánta gente había, pero había mucha gente. Las calles abarrotadas, aglomeración de personas, colapsado el centro de Barcelona y alguna de sus ramificaciones, sin precedentes, en una manifestación, como ahora se llama, transversal, con hijos de todos los pelajes, sin niños, por cierto, que abultan más todavía, si hubieran ido. Familias, grupos de amigos, catalanes, resto de españoles, gente muy harta, que ha visto la oportunidad de desinhibirse gracias a que se ha roto ese corsé que les tenía a todos metidos en el ropero. Sea por indignación después de tantos años de insultos, de ofensas, de muestras de xenofobia, sea porque están hartos del adoctrinamiento permanente de medios de comunicación, adoctrinamiento en las escuelas, sea porque se vieron abrigados por el discurso del rey. La gente se movilizó. ¿Saben lo que se movilizó ayer? Eso que se llama la energía civil. La nación. Tantas veces muy acomplejada. Era mucha gente que pensaba igual, pero que no se conocía. Que sabía que existían. Que podían estar en cualquier portal del edificio. Pero que no habían abierto las puertas. No tenían constancia de que ahí en tu misma escalera existía otro que pensaba igual que tú. Gente que ayer demostró que se puede defender la democracia constitucional desde la serenidad, festivamente y con discursos inteligentes como los que escenificaron Vargas Llosa principalmente y José Borrell, también María Norma. Gente que defienden que el nacionalismo no se cargue su país. Miren ustedes que ayer hubo obstaculización activa y pasiva. Obstaculización pasiva, por ejemplo, de la Colau. Oiga, los autobuses y los metros colapsados y no dispusieron de ninguno más extra como pasa en otros momentos. No, servicios mínimos. Y los autocares no podían pasar del ensanche. Por cierto, tantos autocares vinieron, pues vinieron 100 autocares. A 55 personas por autocar o a 60 personas por autocar, pues tampoco son tantas. Hasta llegar al millón. Quisieron reventar, desnaturalizar, desquiciar esta manifestación, boicotearla. Quisieron, en fin, decir que era la extrema derecha, españoles de fuera, toda la golfería de TV3 reconcentrada. Pero la verdad es que era una mayoría silenciosa que empezó a hablar y que quiso demostrar que Cataluña no es un único pueblo que quiere emanciparse de todos los demás en esta especie de fantasía permanente en la que vive el indigenismo este nacionalista catalán. Después de ayer ya no hay una sola Cataluña. Ya las calles no son solo de esta gente que hasta ahora se manifiesta y las cree suyas. La Cataluña timorata, la Cataluña asustadiza, ayer acabó con la incomparecencia para decir que no al totalitarismo. Y resulta que era verdad. Es decir, aquellos que hemos estado manifestando durante muchos años, que había otra Cataluña, que era una Cataluña que no hablaba, que nunca antes se había visto, demostramos que efectivamente teníamos razón porque existía, porque salió de algunas madrigueras, salió del orfanato en el que viven, escuchando durante años que son escoria, asistiendo a este parque temático de comisarios políticos en el que se desarrolla la vida oficial en Cataluña, que lo ha contaminado absolutamente todo. Después de la manifestación de ayer, los independentistas siguen con sus planes, que algunos parecen pedir alguna tregua. Hay algunos que están diciendo, oiga, vamos a hacer una declaración ambigua de independencia, retardándola, como dando a entender que tenemos derecho a, pero no ejerciendo el derecho a, y luego en medio son unas elecciones que para unos serían plebiscitarias, para otros autonómicas, y bueno, ya miraremos a ver otra vez. Miren, los independentistas, los Puigdemont, ahora mismo, los golpistas, están en una encrucijada muy difícil. Porque la gente les sale a la calle. Las empresas se van. Mañana se pueden ir, hoy además, a Vertis, Colonial, junto a las que ya se han ido con domicilio social fuera de Cataluña. Y tienen un dilema. ¿Y ahora ante quién voy a quedar peor? Porque el independentismo catalán, los Puigdemont, los golpistas, tienen dos formas de perder y han de elegir una. O el precipicio o la frustración de los hooligans, mediante la aceptación de una derrota. Es decir, la traición a los suyos o la posibilidad de ir a la cárcel. Y ahora se están buscando, inventando, a ver si hay un mediador por ahí, clamando desde las ventanas. ¿No hay un mediador? Miren, ayer vivimos un día de rebeldía cívica, un clamor. Es decir, fue el grito de un país que quiere seguir unido. El grito de gente que no está dispuesta a arriesgar su futuro por la ensoñación soberanista de los que no quieren saber nada con los demás. Que no están dispuestos a quedarse solos en mitad de la nada. Que no quieren perder los ahorros, que no quieren perder la jubilación cuando les lleguen. Y sobre todo que no quieren perder el afecto entrecruzado de todos aquellos españoles ligados por legendarios lazos de relación que han nacido al calor de muchísima costumbre. Es decir, que no quieren una Cataluña en la que pasen a ser ciudadanos de barracón, eternamente agazapados después de los muros del exilio interior. Como ayer les contaba, el SMS que me enviaba un amigo, se lo contaba Colmenarejo. Alguien me escribía a la 1:00 p.m, cuando veía el centro de Barcelona abarrotado. Escúchame, aquí hay partido todavía, ¿eh? Y la pregunta es, ¿tiene preparado el gobierno la respuesta si mañana los Puigdemont dan el paso? Porque estos siguen con sus planes, aunque ya ven ustedes que intentan pedir algún tipo de tregua. Pero es que, oigan, la política no puede traicionar al millón de personas de ayer. Gobierno de España, atiendan a esto. La política no puede traicionar al millón de personas de ayer. Porque desde hacía mucho tiempo que el Estado no estaba en Cataluña. Así que si se siguen dando pasos hacia adelante, no habrá más remedio que aplicar artículos que contempla la legislación, aunque no sean fáciles, ¿eh? Aunque no sean fáciles. Y como también ayer le contaba a Colmenarejo, y siguiendo la coña, se lo decía a las 6:00, oiga, al menos la mitad de Sevilla, la mitad, ayer dejaba clara una sentencia definitiva. Oigan, la última vez que Cataluña se proclamó independiente, el Betis ganó la Liga. 1934. Así que, como se dice por aquí, Puigdemont, mi arma. Ahora no te vaya a rajar, ¿eh? No te vaya a tirar para atrás. Son las 8:10, 7:10 en Canarias. Todas las noticias en titulares. El drama olvidado.
Al menos 10 niños y 2 adultos han muerto en el naufragio que se produjo anoche en la frontera entre Bangladesh y Birmania. Las víctimas son miembros de la etnia rohingya que huye de la represión birmana. Según la ONU, ya son 520.000 los desplazados.
Sigue el juicio.
Este lunes se reanuda en la Audiencia Nacional el juicio por el fraude de los sellos con la declaración de nuevos acusados. En la primera fase de la causa, los máximos responsables de Fórum Filatélico echaron la culpa del desplome a la intervención judicial.
Revalida su liderazgo.
El actual secretario socialista en Aragón, Javier Lambán, se reafirma como líder del PSOE aragonés al ganar las primarias regionales con el 56% de los votos. En Galicia, Gonzalo Caballero también ha vencido y será el secretario general de los socialistas gallegos.
Partidazo de COPE, la selección española clasificada para el Mundial. Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos. Con nuestro billete para Rusia en el bolsillo, hoy a las 9:45, Israel-España. Si ganamos, aún tendremos opciones de ser cabeza de serie en el Mundial. Además, el Real Madrid conocerá hoy su camino en el Mundial de Clubes y Rafa Nadal conquista su segundo Abierto de Pekín. Es su sexto título del año.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas siguen por encima de lo habitual, con tiempo estable y cielos despejados o poco nubosos. En Canarias podría caer alguna lluvia.
Sonidos del día, la mayoría silenciosa toma la calle.
El miedo lo sigo teniendo, pero hemos empezado a perderlo.
Ha sido alegre, ha venido gente con familia y en ningún momento ha habido ningún problema. Por lo tanto, voy para Gerona con alegría.
Nunca pensé que podría sentir esto, nunca pensé que podría haber una manifestación de este tipo en Barcelona y estoy muy orgullosa de poder participar en este momento que creo que es histórico.
La conjura golpista, Vargas Llosa.
Que una conjura golpista para destruir lo que han construido 500 años de historia y que no va a renunciar a ella por una conjura que quiere retrocederlo a país tercermundista.
Borrell denuncia la manipulación de TV3.
Y a partir de ahora tenemos que fe.
Y a partir de ahora tenemos que hacer que la voz de todos los catalanes se pueda escuchar igual. Y para eso hace falta un control democrático de los medios de comunicación públicos que son una vergüenza democrática.
La prueba es esta.
La gran manifestació en contra de la independència serà demà a Barcelona. La convocada Societat Civil Catalana, tot i que altres formacions com la Falange, Vox o Plataforma per Catalunya...
Bueno, no hace falta ni traducírselo, ¿no? Son las 8:14 y 7:14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
En días como hoy hay noticias que ocupan el primer plano de la actualidad. Por todas partes asoma la manifestación de ayer en Barcelona. Pero hay algunas otras que tienen entidad suficiente para formar parte de sus conversaciones en el día de hoy. Santi González, Santi Majetón.
Buenos días. Hoy es noticia el medio siglo que se cumple del asesinato en una escuela de la localidad boliviana de La Higuera del Che Guevara, un icono del mito histórico más descabellado del siglo XX, la Revolución Cubana. El Che fue un médico argentino que dio la vuelta al juramento hipocrático, que prefería matar a conservar la vida. Hoy es un apaño fotográfico de Alberto Korda en camisetas serigrafiadas. Podría parecer que es poca cosa, pero es algo por comparación con su 1, 2, 3, muchos Vietnam se han quedado en Cuba, Venezuela y Bolivia, los tres países donde hoy se le homenajea. Hoy Evo Morales se proclama su heredero. El Che vive, Evo sigue. Eso es todo, no se necesita decir más. Bueno, Garzón y Montero, Iglesias y otras almas pías podemitas lo invocarán en Twitter. Otra noticia que hoy va a quedar tapada y que en otras circunstancias habría merecido varias portadas. Rafa Nadal levantó ayer en Pekín su quinto título del año en una final en la que apabulló a Kyrgios por 6-2 y 6-1 y se afianzó como número uno del mundo, un manacorí que siempre llegó con orgullo a la bandera.
¿Qué tal está Gloria Lamana? Bien, imagino.
Fenomenal, Carlos. Buenos días a todos.
Y así Paco Rosell también.
Muy bien, respirando mucho mejor, Carlos.
Eso es el comentario de la calle. Ignacio Camacho, buenos días.
Muy buenos días.
Con su natural optimismo, hoy está pletórico.
Absolutamente pletórico.
Eso es.
los tanques que esperaban por la diagonal Era casi 1 millón de personas.
Eso es. Y sobre todo son tres terridas, tres cuartos de lo mismo.
Buenos días, sí.
Bueno, que era el que estaba ayer en el terreno.
Sí, sí. Ayer lo importante fue que muchos catalanes salieron a la calle, no habían salido nunca y se expresaron. Pero también que muchos españoles, por primera vez desde hace mucho tiempo, volvieron a sentir que Barcelona y Cataluña eran su casa. Y esto no es menor.
Eso es muy importante.
¿Y Gloria?
Pues yo es que creo que el mensaje del rey, fíjate, activó un 155 social y económico, que ha sido una semana bárbara, de donde se ha dado la vuelta a todo, que ha movilizado, por un lado, a las empresas hasta silenciosas, esto de que la política no va con nosotros, las ha movilizado, y también a esa sociedad silenciosa que ha perdido el miedo. O sea, maravilloso.
¿Y cómo lo ve Paco?
Bueno, pues yo creo que es la rebelión del clamor de una mayoría silenciada en la calle, en los colegios, en muchos sitios, que harta de estar harta, si me lo permite Serrat, pues ya se ha cansado y le ha dicho a Puigdemont, deja de jugar con la pelota o de fastidiar con la pelota por utilizar otra expresión que hay niños escuchando todavía camino del colegio.
Uh-huh. Ignasi, muy rápido.
La Cataluña antisegregacionista, la Cataluña antisupremacista, la Cataluña integradora, la Cataluña catalanista y española. Ahí hay además un caudal político que ningún actor público, ningún dirigente puede dejar tirado en la calle.
Paloma, ¿sigues en la calle? No, te habrás recogido ya, ¿no?
No. Me he venido a Esplugues de Llobregat. Acabo de acompañar a llevar al cole a los hijos de Isabel Rodríguez. ¿Quién es Isabel Rodríguez? Oficial de la Policía Nacional. Pertenece a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer fue toda una muestra de cariño de los miles de manifestantes hacia la Policía Nacional.
Sí, hemos pasado en una época muy complicada donde nos vimos desbordados de manera profesional y personal y donde hemos sufrido scratches, acosos brutales e injustos, hemos sido víctimas de delitos de odio y hemos pasado de esa fase al reconocimiento profesional, al cariño de la gente, a las muestras de afecto y bueno, es un soplo de aire fresco que necesitábamos, pero no nos confiemos que todavía queda mucho camino por delante.
Ayer, bueno, lo veíamos y tú estuviste allí, os daban flores, abrazos, os cantaban, os abrazaban. ¿Cómo es vuestra relación con los Mossos? Porque ahora son ellos en parte también, bueno, pues los que se sienten también ahora mismo un poco agredidos, ¿no?
Vamos a ver, los Mossos de Escuadra, hay que saber diferenciar entre lo que es el cuerpo de Mossos de Escuadra, lo que es su mayor trapero, lo que son los mandos policiales de este cuerpo y lo que son de manera individual los agentes de los Mossos de Escuadra. Hay muchos de ellos que nos están pidiendo que les demos voz, que denunciemos su situación, ya que ellos no pueden, se ven en una situación muy, muy difícil.
¿Cómo está la moral ahora mismo de los agentes de la Policía Nacional?
La moral de los agentes ahora está en fase contemplativa, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Por lo menos uno de los problemas que teníamos ya lo hemos solucionado, que era el reconocimiento social. Esto nos ayuda a seguir ejerciendo nuestra función y nuestra labor profesional, pues como lo hemos hecho siempre, de la mejor manera posible.
Y de cara a los próximos días, bueno, los agentes continúan desplegados por Barcelona, son compañeros que llegan de toda España. ¿Querías hacer algún reconocimiento, me decías, en especial al esfuerzo de tus compañeros?
Hombre, por supuesto, al reconocimiento íntegro a todos y cada uno de ellos, los destacados aquí, los que estamos destinados aquí desde hace mucho tiempo. Quisiera hacer un reconocimiento al antiguo DAO, el señor Villabona, ahora jefe de la Jefatura de Seguridad Ciudadana, ya que ha sido el único que ha demostrado una verdadera calidad humana, ha estado aquí desde el primer día. Y sobre todo quisiéramos hacer hincapié en que ya que vamos a tener que hacer nuestro trabajo y la función de los Mossos de Escuadra, esa justicia salarial.
Pues nos vamos a tomar un café, Isabel, si te parece, antes de que te pongas el uniforme y te vayas a trabajar. Y aquí sigo con ella, Carlos.
Ea. Pásalo bien con Isabel y con todos los demás, porque ahora son I-24. Nosotros escuchamos información local y enseguida, damas y caballeros, análisis y opinión. En Herrera en COPE, con permiso.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Alejandro y Rodrigo. Vamos, Alejandra. Vamos, Iván. Sofía e Inés, Moisés y Ana. Valeria, vámonos. al colegio, chicos. Hay mucho que aprender esta mañana. En un día, ¿qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera. Otra Valeria te ha salido. ¡Qué alegría!
Es verdad, hay una Valeria diaria. Esta era Valeria Carretero.
Bueno, pues... Bueno. Valeria y la valeriana, que se tiene que tomar Puigdemont para digerir lo de ayer.
Bueno, la manifestación de Barcelona fue extraordinaria por varios motivos.
Era algo que se sabía, que había una mayoría silenciada, era algo que estaba mal oculto en las cifras que daban los separatistas de lo suyo. Había mucha más gente que se quedaba en sus casas y no se atrevía a expresarse. Ayer lo hizo. Nunca se había juntado tanta gente en Barcelona para levantar su bandera y su razón. Nunca se habían encontrado y reconocido entre sí en unas calles que también son suyas. Basta asomarse a las imágenes de ayer para percibir la cantidad de España que hay en Cataluña, pese al montaje indecente y mentiroso de los secesionistas. Los delincuentes que todavía gobiernan Cataluña han tenido que llevarla hasta el borde mismo de la catástrofe para que los mejores catalanes y la inmensa mayoría de los españoles se hayan puesto en pie y hayan gritado basta.
Manifestación abrochada por dos discursos a la altura de las circunstancias.
Sí, señor. Los de Vargas Llosa y Josep Borrell. Hombre, llama la atención que siendo uno de los maestros de ceremonias el socialista Borrell, no acudieran a la manifestación Pedro Sánchez ni Miquel Iceta. Someto a la consideración de nuestros amables contertulios si Borrell acudió a la manifestación y a su clausura a título particular. Quizá tenga algo que ver con esto el resultado de la encuesta de GAT3 que hoy publica ABC. El PP sigue perdiendo escaños hasta 125. El PSOE pierde la ventaja que había ganado en el último año para volver a la representación de las últimas generales. Podemos sigue perdiendo escaños. Hoy obtendría 16 menos que en las últimas elecciones legislativas y perdería el tercer puesto en favor de Ciudadanos. 36 escaños más de los que hoy tiene el Congreso, 17 más que en el último sondeo.
¿Eso llevaría a pensar que sería posible una mayoría absoluta holgada entre PP y Ciudadanos?
Sí, señor, 183 escaños. No sería una mayoría agradable para el PP, pero sería un factor de estabilidad notable. Hubo ayer una valoración de Rivera que me parece interesante como una forma de dar la vuelta a todas las tonterías que el secesionismo ha venido evacuando. Puigdemont es una fábrica de españoles.
Es buena, ¿eh?
Mientras tanto, los bancos y las grandes empresas siguen expresándose a través de la deslocalización. No deberían necesitar más. A Zapatero se le pasó la tontería aquel 10 de mayo de 2010, cuando Obama, Merkel, Sarkozy y Hu Jintao le llamaron para explicarle las consecuencias del empecinamiento. Y Zapatero no se había pasado la ley por sálvase a la parte, no se crea que pretendo comparar. Borrell estuvo especialmente acertado al decir que si los bancos y las empresas se hubieran explicado mucho antes, tal vez nos habríamos ahorrado todo esto.
¿Cómo estamos de candidatos a descarga del desfibrilador de tontos?
Lo que tenemos ante la sala de espera es otra manifestación. A Max Pradera parecía horrorizarle el cromatismo de las calles de Barcelona ayer. ¿Cómo identificarse con una bandera que simboliza el oro arrebatado a los indios y la sangre derramada en la guerra?
Por Dios. Por Dios, con lo inteligente que parecía la familia entera.
Sí, sí, sí. La raza de Genera, Herrera. Guimarfer explicó en brevísimo tuit el origen de la movida. Gas natural, Banco Sabadell, CaixaBank, Neymar. Contigo empezó todo. Mírame a los ojos. Querían independencia y ahora hasta el agua se la van a gestionar desde Madrid. Otra de fuera parte. El Parlamento de Navarra cambia el Día de la Hispanidad por el Día de la Resistencia Indígena. Daniel Lacalle. Junqueras no se preocupa por la huida de bancos porque estamos en la época de Internet. Los ingresos fiscales los va a ver por Netflix. Antonio Naranjo, Gas Natural, La Caixa, Sabadell. Se van todas, amigos secesionistas, pero tranquilos. Seguro que se queda una delegación de Dodotis. Y este del Camarlengo que te va a gustar. Napoleón iba a las batallas con camisa roja para que los soldados no vieran la sangre en el caso de resultar herido. Ayer Puigdemont salió con pantalón marrón, no digo más. y nuestro tonto por antonomasia, que no tiene remedio ni con desfibrilador ni con nada. Albertito Garzón, mientras prepara su tuit del Che, con el discurso de Felipe de Borbón, la dinastía borbónica ha condenado su existencia definitivamente, como mínimo en Cataluña.
Es que tú no lo entiendes, el rey de España estaba obligado a tratar de impulsar el referéndum para ver si sale elegido presidente de la República Catalana.
Será eso.
Será eso. Adiós, adiós.
Hasta mañana, buenos adiós, días. Adiós.
Aquí Gloria Lamana, Paco Rosell, Ignacio Camacho, Salvador Sostres. Enseguida estamos en Barcelona con José Luis Pérez, con Juan Pablo Colmenarejo, con Ángel Expósito, que allí continúan después del magnífico trabajo realizado ayer. Os pido a los cuatro una breve consideración acerca de lo dicho, una pequeña ampliación de lo que exponíais antes de que nos cuenten la última hora desde Barcelona. Vamos a ver, Ignasi.
Yo creo que el soberanismo, antes cuando bromeabais con ese tuit de Rivera de que Puigdemont es una fábrica independentista, una fábrica de españoles, creo que lo que significa esto es que, en efecto, el soberanismo, con su actitud desdeñosa, con su rechazo permanente, su supremacismo, ha activado un nacionalismo español defensivo, una especie de patriotismo defensivo, que ayer se demostró que es capaz de ser tan numeroso como el nacionalismo catalán cuando se moviliza, pero que tiene una diferencia, que es integrador, que es de convivencia, que es de unidad y que es de lealtad. Es decir, es un sentimiento constructivo y antirruptura. Eso ayer se expresó de una manera necesaria y además anhelada desde hace mucho tiempo por todo el país, que se preguntaba dónde estaba la otra Cataluña. La otra Cataluña apareció ayer y apareció, por mucho que diga la propaganda independentista, que eran acarreados de Madrid y tal. Los trenes que venían de Santa Coloma, de Hospitalet, venían atestados de gente con banderas. Eso no era San Gervasi, ¿eh? Eso no era el tipo famoso del vídeo, que por cierto genial, que pega el mitin en la terraza contra los de las caceroladas, que eso sí es San Gervasi, Sarrià. Sí. Si alguien no lo ha visto, lo he visto, que lo busque en YouTube, porque es absolutamente genial. Y bueno, pues yo creo que después de todo esto, después de lo del rey, después de lo de la estampida de las empresas, que está además, por cierto, perfectamente consensuado, vamos a decirlo así, es un mero trámite registral, pero ha provocado una sacudida de pánico. Yo creo que al nacionalismo le ha entrado vértigo, que a Puigdemont le están temblando las piernas. Si no hay declaración unilateral de independencia de una manera tajante, no va a haber 155, porque Rajoy ayer lo dijo por activa y por pasiva en El País. Va a intentar evitarlo por todos los medios. Y una última cosa. Si lo hay, si se aplica, si se activa el 155, yo creo que ayer subió a la tarima el hombre que debería ser el presidente provisional de esa Cataluña intervenida. Y si no, el que debería ser el candidato constitucionalista, o por lo menos del Partido Socialista, en unas elecciones autonómicas. Y se llama Josep Borrell.
A ver, Paco.
Sí, bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer fue muy importante. Yo creo que fue el clamor de la Cataluña silenciada, que ha roto esa espiral de silencio. Haya contribuido sin duda mucho el discurso del rey. Ya se notaba en los prolegómenos, con esa cacerolada que ha hecho referencia Ignacio, que la gente estaba protestando. Había dicho basta, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir en esta dinámica. La ha roto, y me parece, dentro del caos un poco organizativo que fue la manifestación de ayer, porque claro, es un movimiento, una rebelión ciudadana, no es un movimiento organizado desde la Generalitat, financiado por la misma, con todos los coros y danzas, todo perfectamente organizado, de lemas, cantos, etcétera, etcétera. Pero esa espontaneidad, que fue algo absolutamente extraordinario, es que esas personas han dicho que hasta aquí, que basta ya, que no se puede seguir en esta dinámica, ha roto su espiral de silencio. Ahora la clave es si los que deben gestionar todo ese movimiento van a malbaratarlo. Y yo ahí tengo mis Mis dudas, y espero que las dudas se despejen en los próximos, en las próximas semanas, y en la dirección adecuada, es decir, la dirección que marcó ese movimiento ciudadano. Por un lado, ¿qué va a hacer el gobierno? Espero que no entre la tentación de ganar tiempo al tiempo y que tengamos una independencia a plazos y con pago de intereses de mora por parte del conjunto de los españoles. Ahí hay una gran responsabilidad por parte del presidente del gobierno, que no debe ser un mero registrador diciendo, bueno, se ha producido, esto es una proclamación de una independencia absolutamente retórica, pero no tiene los avales necesarios para que lo incorpore al registro oficial. No. Aquí hay que hacer política, hay que hacer, y en ese sentido me parece que el presidente del gobierno ha renunciado a un instrumento hace mucho tiempo, y creo que cada vez de forma más clara, al 155. Decía yo, vamos, y perdón por la autocita, el domingo en El Mundo, que salvo caso de extrema unción, Rajoy no lo va a utilizar, eso por un lado. Y luego estaba muy bien, dice Ignacio, el discurso de Borrell. El discurso de Borrell fue un discurso muy, muy, muy plausible. Quiero decir, Borrell es una de las grandes inteligencias del Partido Socialista, y bueno, y él tiene, acuñó esa expresión que llamó en su momento, siendo ministro, el carajal autonómico, que estamos pagando las consecuencias. Ahora bien, no olvidemos que Borrell ha apoyado a Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido, y Pedro Sánchez, el proyecto no es ese, tanto que no es ese, que estuvo ausente tanto él como Iceta en la manifestación, cosa que me parece absolutamente disparatado, y como alguien ha dicho, dice, es un, el Partido Socialista se empeña en desaprovechar todas las oportunidades que se le presentan.
Se escondieron,
¿no?,
detrás de Borrell.
No, fue algo absolutamente lamentable. Entonces, no quiero pensar que Borrell dé un volantazo dentro de algunas semanas en otra dirección y enterrando, y que volvamos a ver un movimiento como el que en su momento se generó en el País Vasco, que también se malbarató de forma tremenda, porque eso sería una traición muy grave, y sobre todo en recuperar la democracia en Cataluña, que yo creo que el problema no es solamente un proyecto independentista, sino un proyecto absolutamente totalitario. Y ojo con la fascinación que a los suicidas le genera el precipicio, porque a veces tienen tal atractivo que terminan tirándose por él, y yo no lo descartaría en el caso de Puigdemont, que más está entre ser héroe o mártir, es su único objetivo, ¿no?
¿Y Gloria?
Pues yo creo que es muy aventurado pensar ahora si Borrell tiene que tutelar una etapa o tiene que tutelar otra. Yo creo que el gobierno, ayer lo volvió a decir muy claro el presidente Rajoy, sí sabe lo que tiene y lo que va a hacer. Lo que pasa es que estamos en función también de los pasos, como estamos viendo, que vayan dando los independentistas. Se está esperando a ver qué va a hacer mañana Puigdemont, pero yo digo que este señor y la caricatura de presidenta del Parlament, que es la señora Forcadell, se han estampado con la realidad que hemos visto ayer y la semana pasada. Es que me parece importantísimo lo que ha pasado en la semana pasada con la salida efectivamente de empresas orquestada y esta salida de la gente a la calle. Por lo tanto, la salida que, si fuera honrado, tendría que tener Puigdemont sería marcharse, convocar elecciones él, y no tenerlas que convocar a través de un 155 el gobierno de la nación, o la persona que se tuviera que poner ahí, como apuntaba Ignasi, un Josep Borrell. Yo creo que Puigdemont tendría que convocar, si fuera honrado, elecciones sí o sí, antes de la declaración unilateral de independencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la CUP, que es la que le puso, le va a echar si no hace eso. Si no hace la declaración unilateral,
entre dos maneras de perder.
Cuidado con la posibilidad de un tamallazo. Cuidado con la posibilidad de un tamallazo de los nacionalistas.
Tendrá que elegir entre susto o muerte. Tiene una situación muy complicada.
Esto que dice el Ignasi es interesante, un tamallazo.
Un tamallazo bueno, en este caso.
Tamayo en la Comunidad de Madrid, por parte de algunos diputados del PDCAT. ¿Tú eso lo ves visible, Salvador?
No, en este momento. Yo no quiero ponerme más, no quiero rebajaros la alegría, pero tengo la sensación de que tenemos que, a ver, España, y sobre todo una idea de España en Cataluña, estaba muy mal el lunes y hasta el discurso del rey el martes. Y entonces ahora lo que ha pasado esta semana, la semana pasada, hasta el domingo, o sea, entre el discurso del rey, el anuncio de las empresas y la manifestación, es que España ha recuperado el pulso y está en el partido. Efectivamente, como decía el amigo de Carlos, por WhatsApp hay partido. Pero hay que ir con cuidado con las euforias, porque mañana yo temo que se produzca efectivamente esta declaración de independencia. Y si se produce esta declaración de independencia, las consecuencias serán duras, durísimas, gravísimas. Y vamos a tener que estar preparados para asumirlas. Y no valdrá entonces decir si la violencia, si la fuerza, si no sé qué, si la Guardia Civil, si la Policía Nacional, si el diálogo, porque vamos a escuchar mucho de esto. No se sale de una declaración de independencia de una manera retórica. Se sale de una manera efectiva y dura, y que incluye escenas desagradables, y seguramente muy desagradables, especialmente cuando tienes a la mitad de la policía autonómica, como mínimo, en una estrategia de lealtad confusa.
A ver, vamos a ver en Barcelona, José Luis Pérez. Hola, ¿qué tal?
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo, el hombre que no duerme. Buenos días.
Buenos días, maestro.
Don Ángel Espósito, el hombre que no está en casa nunca, siempre está fuera.
Estoy ayudando, gracias, ¿eh?
Ahora es el momento en el que llama a tu mujer y de vez, como sí. Tenía razón.
Hasta lo dicen en directo, ya.
Hasta lo dicen en
gracias.
Directo.
No, gracias. Buenos días.
Está sonando el teléfono, le está sonando ya.
Otro.
Bueno, total, consideraciones después de lo visto, que fuisteis vosotros quienes lo visteis, que estabais en el terreno. Josep Lluís.
A ver, es normal, lo estaba diciendo también ahora Sostres, ¿no? Hoy los ánimos están por todo lo alto. Es excelente que estén los ánimos por todo lo alto, pero efectivamente conviene poner otra vez los pies en el suelo. No solo por lo que decía Sostres con toda la razón, ¿no? Los independentistas han llegado mucho más lejos de lo que pensábamos. Siempre decíamos, bueno, no llegarán a convocar un referéndum. Cuando se prohibió por el Constitucional, hombre, alguien lo parará. Aparecerán los más independientes, los más moderados de los independentistas y se parará. Bueno, han llegado hasta donde han llegado, que es a fracturar la sociedad catalana. Y ahora puede ocurrir algo parecido, pero no solo en el término político. Yo, cuando estabais hablando, recordaba lo que me decía ayer en la manifestación Ana, que era una profesora de la educación pública catalana. Ana, que es nombre supuesto, me pidió que le cambiáramos el nombre, y que me decía, yo es que mañana por hoy tengo que volver al cole. Y esto está muy bien, y a mí me viene bien, y me refuerza moral, incluso físicamente, pero mañana espero que no me identifiquen después de haber hablado con vosotros, porque entonces volvería a tener problemas. Quiero decir que eso va a seguir ocurriendo. No nos gusta, evidentemente, pero es la realidad que todavía existe aquí. Yo creo que lo que marca ayer esa manifestación, efectivamente, sin lugar a dudas, y decía, he empezado a perder el miedo. No he perdido el miedo, he empezado a perder el miedo. Marca lo de ayer un antes y un después. Y algo ha cambiado, por supuesto, y para bien en Cataluña. Pero seguramente en el resto de España también tiene que cambiar algo, porque durante demasiado tiempo hemos creído que no iba a pasar lo que está pasando, y durante demasiado tiempo hemos mirado también un poco para otro lado.
¿Y el Joan Pau?
Bueno, pues, eres tú, ¿eh? Sí, molve. Yo creo que aquí ayer la democracia del 78 salió del armario, que ayer fue el día del orgullo constitucional de una España liberal y autonómica. Se vieron miles de señeras, que era una bandera que está suprimida aquí, y se salió a defender la autonomía aquí. Que hay miles de personas que no votan al PP, que ayer se manifestaron con gente del PP, con lo cual casi se rompió ese cordón sanitario que había aquí de hace muchos años, desde el pacto del Tinel. Que, ojo, si el PSOE no está y el Partido Popular, el gobierno, duda, aquí Ciudadanos emerge como una fuerza política en la que se puede visualizar que es la defensora de la unidad de España. Se ve en la encuesta de GAT3 de hoy. Uh-huh. Otro apunte más. Hasta ayer, aquí parecía, mirando hacia afuera, desde fuera, nos veían un conflicto de Cataluña contra España. No es verdad. Internacionalmente se han dado cuenta que no es un problema de Cataluña contra España, sino hay un problema dentro de Cataluña, que la sociedad está fracturada y que el origen está en el nacionalismo. Y lo de declaración de independencia, yo creo que vamos a empezar a jugar a las preposiciones. ¿Declaración sobre la independencia o declaración de independencia? Y ahí lo voy a dejar.
Declaración sobre quiere decir...
retórica.
Nos gustaría, pero no lo hacemos.
Exacto.
Y declaración de es lo hacemos y nos gusta.
Luego más confusión, más lío, esto se prolonga, más incertidumbre, y como decía Camacho en la entrevista ayer en El País, o si era Paco Rosé, no sé quién lo subrayaba, el presidente del gobierno está al resto, como en el tenis. El presidente del gobierno no va a subir a la red, va a devolver lo que le echen, nada más.
Sí, pero bueno, no puede dejar solo el millón de personas ayer de la calle, ¿eh?
Eso es lo
que la política no los puede dejar solos.
Bueno, pero Carlos, las declaraciones de ayer que hizo el presidente del gobierno al diario El País me parecieron bastante preocupantes, ¿no? Es decir, él está, como dice Juan Pablo, se está refugiando un poco en las preposiciones, ¿no? Y sí, yo creo que eso es mal juego, sobre todo porque es que al final es un juego que va a la contra, que lo que hace es que se vaya creciendo el nacionalismo, y yo, sinceramente, creo que cuando hoy hemos despertado, el dinosaurio sigue ahí. Es decir, eso es inevitable, como en el relato Monterroso. Y creo que lo que dice Sostres tiene toda la razón. El independentismo no va a haber tamallazo. Ellos siguen a lo suyo, van a seguir adelante. Ese mirlo blanco que tú continuamente nos autofabricamos buscando una salida a una situación, el Santi Vila de lo turno, que lo hemos cambiado de nombre a lo largo de todo este proceso, mientras que el independentismo ha ido cubriendo todas sus etapas, convocó un referéndum, dijimos, no, eso no es un referéndum, este no sé qué, esto no sé cuánto. Y ojo, las declaraciones de independencia, no digamos que son retóricas, tienen sus consecuencias, y tienen sus consecuencias en los actos, y tienen sus consecuencias en la calle. Y el proceso es un proceso muy, muy delicado, el que vamos a tener que afrontar en los próximos días, y debemos ser conscientes de ello.
Ángel, y de ayer.
Vamos a ver, distintas consideraciones, alguna quizás discrepante con lo que estabais diciendo por aquí. El discurso del rey fue muy importante, la manifestación de ayer fue alucinante, el agobio, el calor, la cantidad de gente era sencillamente inenarrable, pero aquí el punto de inflexión lo ha puesto la pasta. Aquí el punto de inflexión, y te lo comentaba la gente y cualquiera con el que hablaras, lo han puesto las colas en los bancos del conjunto de España. La descapitalización de la Caixa y del Sabadell.
No había dinero en los cajeros.
Esa fue la clave. Y a partir de ahí, la caída en bolsa. Y a partir de ahí, el resto de inversores del mundo entero, ya sean americanos, europeos, que dijeron, señores, ¿qué está pasando? Y a partir de ahí, el cambio de sede social, que más allá de los impuestos, que apenas se va a notar, tiene un efecto en el rating de las empresas absolutamente brutal, y de la propia Cataluña. La cuestión, y es terrible o no, pero es así, fue la pasta. El artículo 155 no lo ha aplicado Rajoy todavía, veremos lo que hace, lo ha aplicado la gente. La gente normal y corriente, con sus 1.000, con sus 500, con sus 5.000 o con sus cientos o miles de millones en los fondos de inversión. Y eso es el mayor daño al procés de la última semana. Con el discurso del martes, seguro. Con la manifestación de ayer, también. Pero con la pasta, durante el miércoles, el jueves y las que quedan todavía. Segundo asunto, yo estoy de acuerdo en que España, el Estado, la españolidad, llamémoslo como queramos, ha estado ausente en gran medida de Cataluña en los últimos años, o desde hace muchísimos años, seguramente por inacción, pero ojo, me temo que en gran medida nosotros también. Cuando digo nosotros, no me refiero a los periodistas, me refiero al conjunto de España. Lo que más nos decían ayer por la mano y José Luis era, no nos dejéis, no nos dejéis.
Y nos habéis dejado las cosas.
Claro, las gracias que te daban era por estar. Pues hagamos un poquito de autocrítica, no solo el gobierno, los gobiernos, que también, sino el conjunto. Y por último, el aspecto de la seguridad. Esta mañana entrevistaba a Paloma, a esa policía, ese cabo de la Policía Nacional. Yo he estado con un montón de guardias civiles que las han pasado canutas, y permitidme que os ponga nada más un corte. Luego esta tarde lo iremos mucho mejor. David Bell, teniente del GRS, hay que ver al tío, uno de los que echaron como a perros del hotel de Calella. Escuchad.
Pues por eso, porque tenemos entrenamiento. Por eso se aguanta. En este trabajo hay que tener muchísima templanza. Es decir, el control de masa es así. Tú a la mínima de cambio no puedes funcionar.
Como te pide el cuerpo.
Sí, claro.
Fue control. Sencillamente impresionante. Claro, lo que te está diciendo es control de masas. Ellos pudieron liarse a palos. Aquí hay que tener mucha sangre fría, porque efectivamente hay partido, y ese partido no ha hecho más que recomenzar. Y esa es la clave. Esto va a durar muchísimo tiempo, tanto como el tiempo en el que no hemos estado ni en educación, ni en seguridad, ni en economía. Por economía ya han empezado. Veremos cuándo viene lo demás.
Me pregunto yo, Carlos, si este gobierno será capaz de construir con las imágenes de ayer una campaña internacional que contrarreste la que sufrió la semana pasada. Porque ayer quedó clara una cosa, ya se rompió el discurso de Puigdemont, el discurso nazi de Puigdemont, de un pueblo. El martes Puigdemont hablaba de un pueblo, ein Volk, como decían los alemanes, los nazis. Un solo pueblo con un designio, a un solo compás. Ayer se le rompió ese discurso, pero ¿es este gobierno en general, este Estado, capaz de construir esa imagen, ese marco intelectual que ha perdido claramente en la última semana?
Yo diría una cosa también, y es que tiene que tocarse fondo en las crisis para que el rebote sea realmente importante. Yo creo que lo estamos tocando estos días y probablemente se toque mañana. No habrá que confiarse, como nos decía antes una persona que entrevistábamos, y como estamos advirtiendo aquí todos, pero yo creo que a partir de mañana el Estado irá haciendo su trabajo. Si se tiene que aplicar el 155, se aplicará, y no olvidemos a la justicia. La justicia está actuando. Hay 8 juzgados que están investigando la actuación de los Mossos, y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional también está investigando por sedición a los Mossos, y probablemente a partir de mañana a alguien más. Es decir, que si hay que vivir escenas desagradables, pues a lo mejor no son tan desagradables, son las necesarias. Nos hemos cargado de razón. El Estado ha tenido mucha paciencia y probablemente hay que entrar a sacar de su despacho al presidente de la Generalitat. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hemos tenido mucha paciencia.
Sí, pero para que ese rebote que dices, Gloria, tenga efecto, un Estado debe estar entrenado. Y desgraciadamente la dejación del Estado durante todos estos años indica justo lo contrario. Decía Ángel Expósito una cosa con la que estoy completamente de acuerdo, que el mejor 155, digamos, ha sido la de la pela, efectivamente, las empresas. Decía Borrell, dice, bueno, estas empresas tenían que haberse pronunciado antes. Y creo que el problema de esas empresas no es que no se hayan pronunciado antes, es que algunas de ellas han estado en el proceso. Es decir, tratando de manejar el árbol para conseguir los réditos. Porque si hubieran pronunciado antes, también se hubiera producido un fenómeno como vimos en el Brexit. Muchas empresas salieron a hacer campaña en contra del Brexit y al final tuvo un efecto contrario. Es que la gente no termina de creerse aquello que las consecuencias de sus propios actos.
Bueno, y la puta de la Ramoneta, que es muy catalán.
Y puede ir a la absoluta irresponsabilidad, pero eso tiene unas consecuencias que va a tener para Cataluña, que ya las está teniendo. No solo el cambio de sede social de estas empresas, es que lógicamente ya las inversiones no se están produciendo, y hay un congelador de decisiones. Se están produciendo una serie de decisiones que están pagando no solamente Cataluña, sino el conjunto de España, porque esto es un problema español y debemos abordarlo desde esa perspectiva, si no nos equivocaríamos. Pero a mí lo que me preocupa es la escasa práctica del Estado en muchos terrenos, en el del discurso, construir un discurso, en la presencia del propio Estado, la presencia de lo que representa esa España constitucional, que es un éxito y que estamos viviéndolo como una cierta leyenda negra. Me llamaba la atención cuando Santi González estaba diciendo que en Navarra habían eliminado la fiesta nacional del 12 de octubre para la fiesta de la resistencia indígena. Pero estos tarugos, ¿dónde han estudiado? Claro. Vamos a ver, si España, es decir, el señor, los conquistadores españoles, difícilmente podían haber conquistado América si hubieran tenido esa resistencia indígena. Contaron con la colaboración de muchos esos indígenas frente a totalitarismo, frente a proyectos absolutamente exterminadores que había, por ejemplo, en México, como se acaba de descubrir. Es que estamos en manos de gente
que... La fiesta de la resistencia indígena fue ayer en Cataluña.
Es verdad, sí, sin duda, Ignacio.
Bueno, son 58. Gracias, colegas. Gracias a la maravillosa terraza del Hotel Eurostar, ¿no?
Sí, señor.
Sí. ¿En dónde estáis?
Ahora mismo.
Está pegando el sol aquí, bien.
En ese Eurostar de Barcelona, en el Paseo de Gracia. Eso es.
Vamos a ver si comparece el gobierno, que ha sido capaz del rescate, y el presidente listo, que fue capaz de su investidura, o comparece el gobierno que se dejó hacer el 9N y el 1 de octubre.
Pues ahora se lo preguntaremos a Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta, pero es que antes, adiós chicos.